Está azul. Azul.
Ok. Quizá morado tiene otro significado. Amén. Me gustaría que nos paráramos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido. Gracias, Señor, por la palabra con la cual la conferencia ha comenzado. Señor, llevemos esta palabra al corazón. Danos, Señor, un corazón entendido. Danos, Señor, una voluntad presta para cambiar, Señor, las cosas que son necesarias. Danos, Señor, humildad para quizá humillarnos, Señor, y corregir donde nosotros estamos mal. Yo pido, Señor, tu palabra, la palabra que va a ser predicada, Señor, la encomendamos, la ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, de tu potencia. Pedimos, Señor, que también obres y prepares y hayas estado, Señor, preparando el corazón de los hermanos y las hermanas. Señor, impide cualquier obstáculo, Señor, que Satanás pueda poner a tu palabra, Señor, para que cumpla su cometido. Yo pido, Señor, como tu palabra lo enseña, que recibamos con mansedumbre esta palabra, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Jeremías capítulo 6. Yo creo, al leer las Escrituras y al leer el Antiguo Testamento, varias veces al leer acerca del pueblo de Israel, yo me comparo mucho y comparo a veces también a la iglesia, las cosas y las actitudes que el pueblo de Israel hacía, a veces veo que son muy semejantes a las actitudes y también las acciones que a veces tenemos nosotros en la iglesia, y al considerar estas cosas, entonces pienso es necesario tomarlas y aprender de ellas. Yo quiero que veamos lo que dice Jeremías capítulo 6 versículo 8. Dios hablando a su pueblo, Él dice esto, dice: corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no te torne desierta tierra no habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Torna tu mano como vendimiador a los estos. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Dos frases que impactan, que deben de impactarnos a nosotros. Dice la Biblia, el pueblo de Israel tiene orejas incircuncisas y simplemente, dice la Biblia, no pueden escuchar. Tienen orejas incircuncisas y no pueden escuchar. Y termina quizá con una afirmación todavía más grave, que tienen la palabra, pero no la aman. Y quisiera pensar que en la iglesia y en nosotros, en nuestra vida particular, estas cosas no pudieran decirse. Que no pudiera decirse que tú tienes orejas, pero no escuchas. Y que tienes la palabra, mas sin embargo, no la amas. Mira, yo creo si levantamos encuestas, no podríamos decir, yo no amo la palabra de Dios. Yo pienso, nos gustaría pensar que sí la amamos. Y nos es querida. Y la escudriñamos. Y meditamos en ella. Y nos ponemos en oración para que el Señor nos revele. Y tanto la amamos, que a pesar de que en nuestra vida cotidiana nos causa afrenta, como la Biblia enseña en algunos apóstoles, no podemos contenerla. Y hablamos de ella, como decía ayer el hermano, no podemos dejar de hablar. Sin embargo, yo quiero que veamos otro versículo. Ve lo que dice Salmo 119, versículos 46 y 47. Dice, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Dice la Biblia que por amar los mandamientos, por amar los testimonios, por amar la palabra de Dios, dice, hablaré a los reyes, porque le he amado, porque amo tu palabra, he de hablarla. Y sin duda estas cosas suceden en el momento de nuestra conversión, que escuchamos la palabra, la recibimos y es imposible, es difícil contenerla de los labios. Y tenemos que hablar, y tenemos que decir, y tenemos que hablar con parientes, aunque haya rechazo, aunque pinten la línea y te hagan amenazas de que si tú sigues hablando, simplemente se rompe el parentesco. Y sin embargo, aún en situaciones así, no puedes dejar de hablar la palabra de Dios, porque es tanto el amor que tienes a ella, porque te ha abierto el entendimiento, porque te ha dado redención, porque te ha dado libertad, y amamos la palabra. Mas sin embargo, también es cierto que pasa el tiempo y el sentimiento va cambiando. Y aunque yo puedo decir yo amo la palabra de Dios, yo no puedo decir en toda ocasión siempre que no me avergüenza. Déjame decirte algo que sucede muy frecuente en mi vida. Para mí es fácil anunciar la palabra en público. Hay temor, hay nervios, pero no me es difícil. Y sin embargo, hay otras veces donde me es más difícil hablar la palabra de Dios, uno a uno, en cualquier situación, cualquier persona. ¿Sí? Y a veces me pongo a considerar, quizá no hay tiempo. Te subes a un taxi y no hay tiempo para hablar la palabra. No hay tiempo. Y tengo que admitir, a veces la palabra de Dios causa vergüenza y te impide hablar, y lo guardas muy en el corazón y dices, no hubo tiempo, no estaban las circunstancias dadas para que hablaras la palabra de Dios. Déjame decirte algo, y sucede. La Biblia enseña que hay cosas que impiden al cristiano hablar la palabra de Dios, y una de ellas es la vergüenza. Difícil de admitir, pero hay vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí, los amigos? Hablar de Cristo. ¿Qué van a pensar, jóvenes, para aquellos que están en la escuela? ¿No causa? ¿No piensas que a veces algo que te detiene a hablar de Dios, difícil de admitir, pero tenemos que hacerlo, es vergüenza? ¿Qué tal otra cosa que te impide hablar la palabra de Dios sea temor? Temor impide. Temor impide a gente hablar la palabra de Dios. En las reuniones, afuera en las calles, durante peregrinaciones, a uno en un taxi, uno a uno en un taller, en el trabajo, en la casa, temor impide. Hay otra cosa que impide: indiferencia. Que tú simplemente tengas indiferencia a la palabra de Dios y a tu deber de hablarla. Y Dios está hablando a su pueblo y él dice, yo tengo algo, yo quiero que corrijan. Yo quiero amonestar y quiero que escuchen, quiero que oigan, pero tienen orejas incircuncisas y simplemente no pueden escuchar. Yo creo que si vamos a hablar de versículos que por ejemplo sobresaltan, hablabas ayer de la iglesia primitiva, es el mandamiento que Dios ha dado de que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y este es el clamor de Dios. Y sin embargo, escuchar, tenemos orejas, pero no podemos escuchar este clamor de Dios. Y caemos en esto de estar avergonzados y no poder hablar, y tener temor y no poder hablar, o empezar la indiferencia en nuestro corazón y no poder hablar la palabra de Dios. Déjame decirte algo que a mí me preocupa en las iglesias al pasar el tiempo, al pasar los años, que de repente haya crecimiento. En un principio, pero pasan los años y el crecimiento se estanca. Y cumples con la labor, cumples al salir a predicar, pero nos es más difícil hablar de Cristo. Hablar, yo estoy hablando cotidianamente, día con día. Dar testimonio que tus labios con constancia, con frecuencia, hables acerca del Señor Jesús y que no produzca vergüenza y que no haya temor. Mucho menos indiferencia. Sin embargo, estos clamores, por ejemplo, el de Dios, que dice que es menester obedecer a Dios, a veces son inaudibles. Dejan de escucharse. Déjame decirte, a veces pienso y es para mí evidente a veces en la iglesia de que quizá hermanos, quizá hemos sido renovados y quizá hemos aceptado al Señor como Salvador, pero nuestras orejas no oyen los clamores. Hay clamores que quizá hoy en día, hoy después de cuánto tiempo de haber comenzado la iglesia, 6 años, hay clamores que ahorita son inaudibles a tus oídos. No los puedes ya escuchar. Quizá los escuchabas en otro tiempo, pero hoy en día hay clamores inaudibles. No los puedes escuchar. De esto quiero yo hablar esta tarde. Clamores inaudibles. Y estos puntos que yo voy a tocar esta tarde debieran de ser, son clamores. No se escuchan. No se oyen así al levantar la mano y pelar la oreja. Son inaudibles, pero están ahí. ¿Nunca has tenido tú la experiencia de un clamor inaudible? De que una voz por ahí que te llega y que te dice, habla, cuando no tienes ganas de hablar. ¿Sí? ¿Has escuchado? No estoy hablando de la conciencia. Ese es un clamor, esa es una voz. Estoy hablando que hay clamores que tú con la oreja no los puedes escuchar, sin embargo están ahí y están latentes. Yo quiero que veamos Lucas capítulo 16 versículo 24. La Biblia habla ahí en el capítulo, ahí en Jeremías 6, que porque no aman la palabra, tenían motivo o tenían vergüenza hacia la palabra de Dios. Y veíamos en Salmos que porque amaban la palabra de Dios, la declaraba fuera quien fuera, fueran reyes, fueran pobres, pero hablaban la palabra de Dios. Clamores inaudibles, y este es el primero. Mira, yo quiero que esto sea una exhortación al cristiano a hablar acerca de Cristo, hablar acerca de Él. No nada más en el tiempo de salir a predicar. Hablar cotidianamente, hablar uno a uno. Hablar con personas, amistades, familiares. Yo pienso que en la iglesia se ha dejado de hacer esto. Quizás fervientes en salir a predicar, pero no tan fervientes en hablar de Cristo uno a uno. Hace poco hablaba con una persona en la iglesia. Me decían, yo tengo mucho tiempo de ser salvo y no he podido traer un alma a Cristo. Me dice, y me da vergüenza. Me da vergüenza que en tanto año no pueda decir yo, esta alma yo la traje a Cristo. Y me pregunto por qué. Y quizá la respuesta está en que no habla acerca de Dios. Que los quehaceres del hogar la ocupan. Que el trabajo la envuelve. Que los estudios lo absorben. Simplemente no hablas de Cristo. No puedes traer almas a Cristo si no hablas de Él. Puedes tener el deseo, pero si tú no hablas de Cristo, no puedes traer almas. Yo quiero cuestionar a la iglesia. ¿Cómo estás en la cuestión de ganar almas? ¿Cómo estás? ¿Tendrás tú una obligación de traer almas a la iglesia? ¿Sí la tienes? ¿Tendrás tú una obligación de traer almas a la iglesia? ¿Hay una obligación tuya? ¿O es nada más de alguien más? Yo creo que es de todos. Definitivamente es de todos. Es de todos traer almas a la iglesia. Es de todos la obligación sentir por lo menos la responsabilidad de traer almas a Cristo. Y sin embargo nuestros oídos se han vuelto incircuncisos y no podemos escuchar el clamor. Lucas 16, por favor, ya les había dicho. Lucas 16, versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Déjame decirte, este es el primer clamor inaudible y viene la llama del infierno. Y no puedo hacer No puedo hacer yo justicia a lo que este hombre clama. Puedo hablar de tormento, puedo hablar de sufrimiento, puedo hablar acerca de que este hombre está diciendo, manda a alguien, porque el Dios que hace juicio existe. Existe tormento. Existe un lugar donde almas están siendo atormentadas y simplemente no hay pausa. Existe un lugar así. Existe un lugar donde ya no existe misericordia. Aquí existe, pero no haya ni una gota de agua. Tú puedes minimizar qué grados de misericordia, y en el infierno ni una gota de agua a manera de misericordia. Pudiéramos hablar acerca de este clamor que viene de las llamas del infierno. Nos habla la existencia de un Dios que hace juicio en contra de la maldad. Y el clamor está ahí. Y es una voz que quizás se ha vuelto inaudible a nosotros y ya no la escuchamos. Es una voz que clama, manda a alguien, manda a alguien. Ok, el hombre estaba errado y decía, manda a un muerto. Pero déjame decirte, el clamor está ahí, manda a alguien. Déjame decirte, esta responsabilidad tiene que caer sobre ti. Esta responsabilidad no es de nadie más que tuya. No es del que está al lado. Esta responsabilidad es tuya. Hay voces que hoy te están hablando, que están clamando, te están diciendo, tú eres la persona, tú sabes el camino, tú sabes cómo ser librado de la muerte, yo quiero que tú hables. Amén. Y sin embargo no lo hacemos. Sin embargo no lo haces. Este clamor simplemente no se escucha. Ahora, yo quiero preguntar, ¿por qué no nos conmueve esto? Esta no es, no estoy tratando de relatar un cuento, una historieta. Este pasaje no es una parábola. Esto es fidedigno. Hasta el día de hoy, este hombre sigue atormentado. ¿Por qué no nos conmueve? ¿Por qué una voz de en medio de las llamas del infierno no te puede conmover a traer almas a Cristo? ¿Algo más conmovedor? Déjame hablarte acerca de otro clamor inaudible. De en medio de las llamas del infierno salen los clamores. Ve lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 19. De las llamas del infierno, hombres claman y dicen, ¡habla! ¡Habla de Cristo! ¡Manda a alguien, habla! Es lo que dice Hechos también. 5, versículo 19. Dice, más el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si del infierno los clamores que salen es hablar acerca de juicio, es hablar acerca del Dios vengador, es hablar acerca de tormento, en el cielo el clamor es diferente. Ángeles están hablando, están diciendo, habla acerca de la vida. Hay vida en Cristo Jesús, y los ángeles en las alturas están clamando. Mira, déjame decirte, los ángeles tienen una buena perspectiva para poder hacer esta exhortación, este clamar. Tienen una buena perspectiva. Han visto al hombre en lo más bajo y han visto cómo el hombre puede ser glorificado. Han visto al hombre en lo más vil y han visto al hombre santificado en Cristo Jesús. Han visto al hombre envuelto en pecado y han visto al hombre convertido y temeroso de Dios y anhelando la piedad. Ellos saben acerca de qué es posible vida. Y el mensaje que está aquí están con Pedro, y lo acaba de sacar de la cárcel y le dice, mira, habla de que hay vida. Los que murieron en Cristo son resucitados y entran delante de la presencia. Ellos son testigos. Los ángeles son testigos de que hay redención en Cristo Jesús. Tú no. Es nuestra esperanza, es nuestra fe. Pero ellos son testigos. Ellos saben que partir de este cuerpo es estar presente con el Señor. Y el clamor viene de parte de los ángeles también. Mira, estas cosas a mí me mueven. A que saber que del infierno hay clamores que dicen, habla de Cristo. Saber que en el cielo ángeles están expectantes y están diciendo, habla de Cristo. Y mira, me mueve también en el sentido de que no nada más están expectantes. Por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, tuvieron varias intervenciones con Pedro sacándolo de la cárcel. ¿Sí? Más de una ocasión, anunciando, diciendo, mira, envía a esos hombres a hablar. Hablar a Simón, porque él tiene palabras para ti. Ángeles tienen una parte en esto. Ángeles están diciendo, los hombres tienen un mensaje. Tú tienes un mensaje. Te están cargando la responsabilidad a ti. No la tiene el ángel, la sabe. El ángel sabe el mensaje, pero no es a él predicarlo. Ángel están diciendo, tú tienes un mensaje. Y sin embargo, nuestras orejas se han vuelto incircuncisas y simplemente no pueden oír el clamor. No escuchan el clamor de los ángeles. Ve lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 7. Dice, y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete, y átate tus sandalias, y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu capa, y sígueme, y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que era visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él. ¡Qué pasaje! Pedro encarcelado, limitado en cuanto a hablar la palabra de Dios. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que la palabra esté presa, ni en una cárcel, ni en tu boca. ¡No! ¡No puede ser! ¡Mira! Diera igual que estuvieras encerrado en una cárcel a que tu boca no se abriera para hablar la palabra de Dios. Diera igual. Igual fuera que estuvieras encarcelado si tú no puedes abrir tus labios para hablar de Cristo. Y aquí habíamos un ángel que en su ánimo, en su deseo, en su obligación quizá, va y saca a Pedro y le dice, mira, átate, cíñete. Sígueme, rodéate tu manto, sígueme por aquí, da vuelta por acá. Y de repente se desaparece. Y Pedro, ¿y luego? Me sacaste. ¿Y luego? ¿Tú piensas que Pedro no sabía por qué había sido libertado? Oh, Pedro sabía, hermano. Pero yo me pregunto quizás si tú sabes por qué tienes libertad en Morelia. ¿Por qué hay libertad de hablar la palabra de Dios? ¿Por qué no hay todavía persecución, encarcelamiento? Hablamos de que somos encarcelados. No hemos sufrido en el nombre de Cristo. Una noche, ahí en un... Eso es sufrir. No hay gloria. No, mira, no hay gloria ahí. Hay hombres que han sufrido por Cristo. Hay hombres que han sido azotados. Hay hombres que han perdido sus vidas. Eso es sufrimiento. Estos son dignos. ¿Sí? Esas cosas ni siquiera es digna de mencionarse. No tiene, no viene al caso. Pero Dios te ha dado libertad. Y sin embargo, escoges permanecer callado. La emoción de la salvación pasó. El ardor que hablaba ayer se apagó. Y tus labios se sellaron. Y vergüenza y temor e indiferencia son tu cárcel. A mí no me es posible nada más decir, es el duro corazón de los inconversos que impide el crecimiento de la iglesia. Porque yo sé que el duro corazón de ellos no es más potente que la palabra de mi Señor. Yo lo sé. Yo conozco hombres que tenían duro corazón y Dios los humilló. Yo sé que la palabra de Dios es potente. Puede convertir el alma más vil, más pecadora. Sin embargo, hay clamores inaudibles. Y aunque lo sabemos escritos, no nos llegan aquí. Y no nos mueven ya a hablar acerca del Señor Jesús. ¿Qué se necesita más conmovedor? Mira, más conmovedor que hablar de los lados opuestos, cielo e infierno. Gente condenada, criaturas celestiales diciendo una cosa. ¡Habla! ¡Habla ya de Cristo! ¿Qué más necesitamos? Parece que la iglesia necesita más. No nada más está el clamor del condenado. No nada más está el clamor de los ángeles. Está también el clamor del incrédulo. Ese que todavía no es condenado. Ellos claman. Los juzgas de duro corazón. Los juzgas de necios. Los juzgas de amantes de la religión. ¿Por qué me decirte una cosa? Dentro de algunos de ellos están clamando y piden libertad. Ve lo que dice, vamos a leer nada más algunos ejemplos. Ve lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 31. Mayor parte de los versículos que estamos viendo vienen en Hechos, y ayer hablaban acerca de la iglesia primitiva. Había crecimiento en aquellos tiempos. La iglesia no era sorda. La iglesia escuchaba, y no nada más escuchaba, sino también respondía. Oh, que esta iglesia no nada más escuche, que esta iglesia, hermanos, actúe a la voz del clamor. ¡Que hagan algo! ¡Que no permitan que sea nada más algo escrito! ¡Historia vieja! ¡Que los mueva! ¡Que mueva tu corazón! ¡Que mueva tus pies! ¡Que mueva tus labios! ¡Que mueva tu lengua! ¡Hablar de Cristo! Hechos 8, versículo 31. He aquí el eunuco, el clamor del incrédulo. Dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ah, pero es muy duro, es muy necio, es duro de cerdes, ama la religión. Mira, aquí hay un hombre, aquí hay un incrédulo, y él tiene un clamor. ¡Que te cárgate de responsabilidad! Más allá de ir y predicar nada más, el Evangelio dice, le rogó y le dijo, te subes aquí al carruaje y te sientas a mi lado. Y no te vas hasta que me expliques de quién es que habla. Isaías 53. Ruegan, pero sus clamores son inaudibles a tu oído. Y su inconversión la culpas tú de duro corazón. Hechos 10:33. Dice, así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué fue ese hombre? ¿Por qué fue mandado este apóstol a hablar la palabra? ¿Cuál fue el llamado que recibió? ¿Alguien me puede decir? Alguien que conozca la historia me puede decir a qué llamado respondió. ¿Alguien? Y sin embargo, es un ángel, y sin embargo, estos hombres entienden sobre quién recae la responsabilidad. No dicen el ángel te mandó, Dios te ha mandado. Va más allá de lo que dijo el ángel. Dios dice, Dios te ha mandado para hablarnos acerca de cuál es su voluntad. Hermanos, estás lleno, hermanos y hermanas, estás lleno de responsabilidad. Tu responsabilidad es hablar y la voz, el clamor del incrédulo es latente. Está escrito y aunque no lo escuchas, aunque es inaudible, sí es existente. No lo puedes negar. Yo no pienso que estos clamores nada más se limitan a las cosas que están ahí escritas en la Biblia. Yo pienso que hoy en día estas cosas aún suceden. Es lo que dice Hechos 16:30. Otro clamor inaudible a nosotros. Dice, y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvos? ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Sabes qué es esto? Esto es el clamor del incrédulo. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que estar el eunuco en presencia física. Tiene que allegarse él a ti y decirte, te ruego, te suplico, ten misericordia de mí. No basta nada más el mandamiento de Dios. No basta saber que tú has recibido misericordia. Necesitas ser rogado por el incrédulo. Que no sea así. Que no se necesiten rogativas. Ni de profetas. Ni que Dios tenga que estar rogando. Que no pienso que lo vaya a hacer. Que no tenga que el incrédulo decirte, mira, me gustaría ser salvo, pero no sé cómo. Que no tengan que llegar a tu puerta y decirte, te ruego. Yo sé que eres cristiano. Háblame acerca de la salvación. Pero los clamores, hermanos, estos clamores inaudibles, existen. Y sin embargo, dice la Biblia, igual que el pueblo de Israel, no los puedes escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Diga, hablar del infierno, hablar de los ángeles. Hablar acerca de los incrédulos que están clamando y diciendo, ¡habla de Cristo! ¡Habla de redención! ¡Habla de juicio! ¡Habla de castigo! ¿Bastará eso? ¿No bastará eso? ¿Qué más necesitamos? Como si no fuera suficiente, hay una voz, hay un clamor que se une más a este. Y este sobrepasa a cualquier otro. Ve lo que dice, por favor. Hechos capítulo 18, versículo 9. ¿Alguien aquí que tenga temor a hablar de Cristo? Vaya con sinceridad. Temor es humano, hermanos. Que el temor te impida es otra cosa. Yo estoy hablando que sintamos nada más simplemente temor, da miedo. El porvenir, pararte en una calzada llena de gente que está peregrinando, dicen que aquí lo hacen, y anunciar acerca de que imágenes nos salvan, da temor. En medio de una procesión, da temor. Temor que quizá provoca náuseas. Quizá provoca que quieras y tengas el sentimiento de mojarte el pantalón. Déjeme decirte, no estás solo. Lo sientes tú, lo siento yo. Lo sienten varios aquí que lo han aceptado. Déjeme decirte quién se une a esto. 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas si no habla y no calles. Oh, Dios conoce el corazón de los hombres. Pablo, nuestro ejemplo. Déjame decirte algo, y no deja de ser ejemplo para mí, Pablo. Pablo tenía temor. Dios le habla de noche a Pablo y le dice, Pablo, mira, no temas. Le dice una cosa, y se une el clamor del infierno y de los ángeles y de hombres inconversos. Dios dice, no temas, habla, no calles. No hay tiempo para callar, no hay tiempo para guardar silencio. No podemos dejar que vergüenza impida hablar acerca del Señor Jesús. Que temor sea tanto que no puedas tú decir de quién te ha redimido. No puedes. Es un lujo que no puedes permitir. Indiferencia. Mira, en ellos, no aquí. No aquí. Quizá en otra iglesia. Quizá otras denominaciones. Pero no aquí. ¿Cómo decía? Yo creo firmemente. Y me es de mucho ánimo y me exhorta cuando hombres tratan de impedir la predicación. Cuando por causa de empezar de causar tumulto en plazas, peregrinaciones, procesiones de silencio, que te digan, mira, es una orden que te calles. Y que les podamos responder confiadamente, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hombres no pueden impedir que se hable la palabra de Dios con libertad. Si hay uno y se lo llevan, viene otro y habla. Y así sucesivamente. Porque hay varios redimidos, porque hay muchos. Pero mira, hermanos, si podemos eso decirlo con un presto ánimo y con gallardía y valor y de ser, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hombres no te pueden impedir, ¿por qué permites que vergüenza te impida? ¿Por qué permites que temor sea la razón por la cual tú no sales a hablar y predicar en el nombre del Señor Jesús? ¿Por qué permites que indiferencia se apodere de ti y de tu ministerio? Oh, clamores inaudibles están dirigidos en particular a ti. Es tu responsabilidad hablar de Cristo. Dios tiene un problema. Leíamos ahí en Jeremías 6. Él dice, corrígete. Corrígete. Yo tengo un problema. Que mi pueblo no escucha. Que mi pueblo se avergüenza. Que mi pueblo tiene temor. Que mi pueblo tiene indiferencia hacia la predicación del Evangelio. Amén.